Esto quiere decir que está con nosotros Ágora Crítica, el espacio de reseñas de libros de literatura nacional, amigos, que tenemos en La Máquina de Pensar. Es un espacio, no es una columna, es un espacio que está sostenido por críticos, por reseñistas. Los van a ir conociendo a lo largo del tiempo. La idea es que, bueno, semanalmente se reseñan libros de narrativa, de ensayo, de poesía, uruguayos, y que hayan sido publicados, digamos, en los no sean novedades específicamente, pero bueno, que hayan sido publicados recientemente. Vanessa Arta Sánchez, ¿cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien, Pablo Silva. Hola, Zaval. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy contento de recibir aquí, recibirla en la nueva, en la segunda temporada, ¿no? De Ágora la Crítica.
Tercera temporada
de Ágora la Crítica.
Ahí está, la tercera la vencida.
Exacto, van, a veces se van incrementando, van aumentando los protagonistas de esta serie, que es Ágora la Crítica, y algunos, bueno, van cambiando, ¿no? Van y vienen, porque no es tarea fácil leer y, bueno, y después venir a reseñar aquí a La Máquina de Pensar, y bueno, algo que se lo agradecemos,
¿no? Nos intimida un espacio así tan importante. Bueno, nos sentimos intimidados.
La gente está muy ocupada, entonces lo que ha ocurrido a lo largo de estos dos años, bueno, esta sería la tercera temporada, es que es un espacio para describírselo a los amigos de La Máquina de Pensar que no lo conocen, que está sostenido por cinco o seis reseñistas, ¿no? O sea, se necesita gente inteligente, muy sensible y muy concisa, y encima que sean varios para sostener un espacio de reseñas.
Es cierto. Para ser concisa, para cumplir con la parte de concisión.
Honestamente, es cierto. Bueno, ¿y qué trajo para hoy Vanessa Arta Sánchez?
Bueno, mira, Albert, yo sí te iba a cambiar el nombre. Mira, Pablo, traje Los Ahogados, que es una novela de Emanuel Bremerman, que la tenía en el debe, porque en realidad salió el año pasado, la leí el año pasado y tenía muchas ganas de reseñarla, pero bueno, vino el verano, así que suspendimos. Es la primera novela de Manuel. Él ya había sacado un libro de cuentos, que era Los Murciélagos.
También Empecé en el Hielo, ¿no?
También Empecé en el Hielo, ese lo sacó en el 2022, y con ese libro de cuentos fue que recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Emanuel Bremerman es un autor joven, es nacido en el 94, ¿sí? Es jovencito, pero tiene, digamos, ya todo un trabajo en lo que es el ámbito de la comunicación y la escritura. También es periodista.
Sí, digamos, su faceta más pública es como periodista cultural, ¿no? Sí, vinculado, digamos, a lo que es la cultura y a la literatura desde hace tiempo.
Sí,
desde El Observador.
Aparte, el editor de cultura del Observador. Entonces, bueno, ahí ya tiene todo un trabajo hecho. Y lleva adelante también desde el 2017 un podcast sobre cine, es bastante cinéfilo, y bueno, aparecen algunas referencias al cine también en esta novela. Y también en el periodismo cultural, no escrito, pero radial, en Oír con los Ojos, también habla por ahí un poquito de cine. Así que bueno, es alguien conocido, y como escritor de ficción tiene estos dos libros, ¿no? Ese libro de cuentos y esta novela, que es una novela, para primera novela, y para lo que se viene escribiendo ahora en novelas que pueden ser un poquito más cortas, es una novela de cerca de unas 300 páginas. 290,
sí, son 300 páginas dentro de la edición de Pez en el Hielo.
Es un formato más
que
chico,
los libros de Pez en el Hielo son pequeños, digamos, ¿no? O sea,
sí, no es la hoja grande,
no es la tamaño carta, que es habitual.
Y sale, digamos, bien parado, ¿no? Yo siempre lo que pienso...
Igual, perdón, digamos, 300 páginas, quizás en un tamaño normal serían 200 o 250,
sí,
o
sí,
quizás más, digamos. Entonces es un buen tamaño.
Sí, y hago la mención a la cantidad de páginas o el tamaño, bueno, justamente mencionando esto de que venía del ámbito de la narrativa breve, digamos, ¿no? Del cuento, que me imagino siempre el pasarse de un formato al otro puede tener sus dificultades,
sin duda,
o por lo menos sus desafíos.
Sin duda,
cómo sostener la atención en un en una obra más extensa.
Y es otra lógica aparte, sí. Generalmente la novela es más del clima y hay que atravesar el tiempo con una historia, y el cuento ya sabemos que está jugado a la concisión y a, bueno, eso, a, como decía Cortázar, ¿no? A ganar por nocaut, ¿no? Sí, y sí. La novela por punto.
Y ver el cuento, si lo también era de Cortázar, esto de que tiene que ser redondo, ¿no?
Sí, verlo con,
cerrar, esa figura.
Con una esfera, cerrar sí. Como una esfera, sí.
Y
sí.
Creo que es García Márquez que dice algo así, como que el cuento es un ladrillo y la novela es una pared. No, tenés que ir construyendo, ir levantando. Bueno, como todo, después podemos estar más o menos de acuerdo con lo que se dice. Pero digamos, cines sí tienen su parecido, porque sí estamos en el mundo de la narrativa, pero bueno, necesita otras cosas. Y a mí me parece que es una novela que está muy bien, que se sostiene muy bien, y tiene algo que me pasó, que me produjo, por lo menos, que cuando la empecé a leer, viene muy bien. Ahora después voy a decir un poquito de qué va el argumento. Pero dije, bueno, es una novela que tiene 5 partes, ¿no? Pero ya empecé a leer y hay toda una primera parte, son unos 9 capítulos que están en primera persona, empieza ahí a hablar el narrador, y después, bueno, va a conocer otro personaje, se cuenta casi que lo que sucedió desde la perspectiva de otro personaje, y después viene como un tercero en cuestión. Es decir, bueno, van a ser 3 partes, ¿no? Y se perfilaba como una novela de personajes, en el sentido de figuras bien acabadas, con conocer ya la historia de cada personaje, digamos, están muy, muy trabajados, muy elaborados. Y yo decía, bueno, van a ser 3 partes, pero bueno, me quedan unas páginas, ¿qué pasa acá? Y de golpe se empieza a acelerar la acción. Y ahí tiene un giro que está como muy bien logrado, porque esto de que se acelera la acción es básicamente la otra mitad de la novela. Y si bien está ese giro, no se ve como algo forzado, ¿no? Que podría ser también otro riesgo. Venís preparando toda una atmósfera, venís trabajando con los personajes.
Y no necesariamente las novelas están obligadas a cerrar todo.
Claro.
O, digamos, en general un cuento está más obligado a eso, digamos, ¿no? En cuanto a trama, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, tiene ese cambio, entonces sorprende. Quiero decir, llegás a la mitad de la novela y bueno, se transforma un poco. Siempre manteniendo, digamos, como elenco estable, 3 personajes que son protagónicos, después hay otros más, ¿no?, secundarios. Brevemente, para hablar un poquito del argumento, tenemos, cuando comienza la novela, un personaje que, bueno, que está contando de que se va a un balneario que es en Rocha, pero es un balneario ficticio, que se llama Santa Clara, y se va un poco huyendo, escapando de Montevideo, escapando de la ciudad. Y nos vamos enterando que, bueno, que está en una situación un poco de crisis, no de crisis laboral, no de crisis de amores, ni mucho menos, pero bueno, de crisis casi que consigo mismo, y bueno, se tiene que ir.
Existencial.
Se va a este balneario, a una casa, que era la casa de balneario de la familia, que está semi-abandonada, y nos vamos enterando de a poco el pasado de su padre, que de alguna manera él se empieza como a identificar con la vida que había llevado su padre, qué tipo de renuncia se había hecho y por qué se podía haber sentido un poco asfixiado, un poco ahogado con la vida rutinaria. Y este personaje, entre esas crisis que está teniendo, bueno, está viviendo eventualmente ataques de pánico, ¿no? Entonces, bueno, esta salida, este corte es, bueno, ir a la nada y tratar de equilibrarse. Y va a tener un suceso en un momento que va a hacer unas compras, qué sé yo, vuelve, se siente un poco mal, tenemos toda una descripción de un ataque de pánico que le viene y siente la necesidad de ir hacia la playa, hacia el océano. Todo esto es en pleno invierno, en julio, ¿no? Y llega un poco a gatas al océano y se empieza a sentir mal, bueno, se moja un poco la cara con el agua. Y de golpe percibe una figura un poco extraña, dice un ser marino que viene, que no entiende mucho, y bueno, hay un desmayo, ¿no? Ahí va a terminar la primera parte. Luego este será un segundo personaje fundamental, que es se llama Carlos Monterroso, y es apodado como el Bebe Monterroso. Personaje que también es muy fascinante, si se quiere, mucho más fascinante que este primer protagonista.
El protagonista.
Porque es un hombre que también ha estado roto, que también se ha ido a este balneario, ya pero es un hombre
vive,
mayor.
Vive ahí. En
vive ahí, pero no es originario de ahí.
Sí, sí, claro, claro.
Este, también tuvo, digamos, su crisis y se fue. Y él empieza a recordar, bueno, porque este hombre lo salva en definitiva del agua, ¿no? Y él amanece, bueno, en una casa ajena, qué sé yo, se levanta, empieza a ver las fotos, bueno, empieza como a asociar esa figura que había más o menos entrevisto con ese hombre que aparece en esas fotografías. Y le cuesta un poco, pero al final lo reconoce. Y era una especie de vieja gloria de la televisión, de haber tenido estos programas de verano de Punta del Este.
Ah, mira.
Este...
Bueno, así que, digamos, bueno, perdón.
No, a ver,
¿qué pero digo, una de las cosas que mientras te escuchaba, viste que se dice que dentro del cine uruguayo hay un subgénero que es el cine balneario, ¿no? O sea, que transcurre en balnearios, ¿no? Uh-huh. Y también se ha, a veces, medio exagerado, diciendo que literariamente podía haber... eso es más difícil. En cine es claro, ¿no? La idea de ir a filmar a una casa, al balneario. Y bueno, me hizo acordar a eso, digamos,
¿no? Sí, lo que tiene este balneario, bueno, es eso, que es un balneario en invierno, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, un poco más...
Para el paisaje existencial, de una crisis existencial, digamos, también es como un espacio común, ¿no? Dentro del cine, estoy pensando ahora, ¿no?
Sí, bueno, es eso. Y bueno, con... que es muy importante igual este balneario, yo te hablaba de tres protagonistas, pero digamos que el balneario y la naturaleza es el cuarto protagonista.
Ah, okay.
Juega un rol importante, porque esta primera necesidad de acercarse al agua es en una especie de, bueno, ir a equilibrarse, a buscar a que algo lo calme, uh-huh. Y después vamos a ver que esa naturaleza tampoco es una naturaleza bucólica. ¿No? Uh-huh. Es una naturaleza que muchas veces es hostil, que muchas veces expulsa a los personajes, que está allí y que bueno, que participa y condiciona también un montón de acciones, están bueno, condicionadas por la naturaleza.
El propio título, Los Ahogados, ¿no? O sea,
sí.
Digamos,
estos ahogados...
Y digo, ahogados pueden ser ahogados en la rutina, por
sí,
ejemplo,
sí,
¿no?
Va por ese lado, ¿no? Uh-huh. Son ahogados, digamos, más en sentido más metafórico.
Sí.
Por eso... el primer antecedente es un poco el padre, uh-huh. ¿no? De este primer narrador que aparece, que había tenido la oportunidad muy joven uh-huh. de haber tenido una vida en el circo, ¿no? Porque uh-huh. era malabarista uh-huh. y sí, elige sí, sí, una sí. vida más normal y después la rutina un poco lo mata.
Es como, ¿no? Es el lugar común también uruguayo, ¿no? Digamos, de la seguridad versus
la aventura
o el arte o la incertidumbre del arte, ¿no? Sobre todo para vivir, digamos, para mantenerse versus la estabilidad.
Sí, pero bueno, entonces empieza, digamos, un poco de esta manera, o decís, bueno, es un hombre en su crisis, uh-huh. Se va a este balneario a refugiarse, bueno, parece un poco previsible, pero bueno, empiezan a aparecer estos giros, también lo que va a aparecer, que juega ahí, tiene un episodio que parece un poco cómico, pero es un poco en esta presencia también de la naturaleza, que llega a su casa y obviamente esa casa está... semi-abandonada, uh-huh. No está en las mejores condiciones, y bueno, y en el baño empiezan a aparecer ranas, por ejemplo. Entonces primero se va a bañar y hay una ranita uh-huh. chiquita, bueno, no pasa nada, me baño, está la rana ahí, uh-huh. no hay problema. Después ya son dos, después ya es una invasión de ranas.
Es como los pájaros pero en ranas.
Claro,
y es una
lucha de este hombre a lampazo ahí uh-huh. matando ranas, sí. Y obviamente sigue siendo vencido por la naturaleza. Pero bueno.
Perdón, y lo que pasa es que el balneario, desde una óptica, no digo de la novela, digo en general desde una óptica montevideana, que el Montevideo es la ciudad uh-huh. de Uruguay, ¿no? El balneario siempre es la contracara de la naturaleza, ¿no? O sea, es la incursión del ciudadano del norte, que se ha criado dentro de los límites de la ciudad, de enfrentarse a eso que no está bien definido desde el punto de vista urbanístico, civilizatorio, que es la naturaleza, ¿no?
Sí, sí. Si lo pensamos desde el punto de vista montevideano, el balneario es el contacto con la naturaleza, es la contracara de la ciudad, pero en la idea de balneario, que en general creo que está uh-huh. en el imaginario de los montevideanos, uh-huh. igual es una especie de naturaleza en un estado semisalvaje, bastante controlado.
Bastante controlado.
Porque
bastante
en general es, bueno, la playa, a lo sumo un camping, lo más aventurero que haces es prender fuego, no mucho más, que no es tampoco la naturaleza, me voy en medio del campo.
No, en general no, pero digo, pero salvo Rocha, que es más salvaje el clima, pero esto que esta escena de las ranas es una hipérbole, pero digo, eso ocurre, ¿no?
Sí, claro. Y bueno, va a tener estos pequeños problemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quien va a empezar a ayudarlo un poco a organizarse va a ser este personaje, el bebé Monterroso. El tercer personaje, humano por lo menos, es la nieta del bebé Monterroso, que él la conoce en ese momento que se despierta en la casa del bebé y no entiende muy bien, bueno, aparece esta adolescente que se va rápido de un portazo, no le da mucho corte, y después nos empezamos a enterar un poco de la historia de esta chiquilina que se llama Valentina, por qué está viviendo con este abuelo, qué ha pasado con su madre. Entonces, bueno, ahí empiezan a cobrar espesor también los, uh-huh, los personajes. Entonces ya no es solamente, bueno, el que se va a refugiar, claro, esperando tener una vida bucólica, que no se va esperando una vida bucólica, espera un poco de esa soledad, pero después le aparece esto de que es un poquito más dura de lo que preveía. Y nos vamos enterando, bueno, de cómo va viviendo también esa situación, estos dos, y esa vida en Santa Clara, estos dos personajes. Entonces, bueno, como que te decía, hay un momento que decís, bueno, es una novela de personajes. Uh-huh. La segunda parte va a estar, repite un poco todo lo que pasó al uh-huh comienzo, con alguna información más. Digamos que la dosificación de información está muy bien dada uh-huh también.
Preparando para el tercer acto.
Pero va a ser desde la perspectiva de Valentina. Uh-huh. Y después viene, bueno, toda la historia de el bebé Monterroso. ¿Por qué el bebé Monterroso está roto? ¿Qué le pasó? ¿No? Uh-huh. Entonces, pasar de un supuesto éxito, uh-huh, ¿no?, de estar en la cúspide, a, bueno, los desbordes, a llegar un día a un programa muy uh-huh muy borracho, vomitarle a un embajador, entonces no podemos soportar esto, uh-huh, y se va. Y es una especie de sobreviviente, y en un momento uno no entiende mucho cómo es una relación tan hostil entre el nieto y el abuelo, uh-huh, la nieta, perdón, y el abuelo. Después, bueno, nos vamos enterando por qué esa nieta está ahí, qué pasó con la madre de esa niña, esa adolescente. Y también lo que vemos es que este personaje del adolescente es un poco un puente entre, uh-huh, entre los dos, uh-huh, y tiene una perspectiva de que parece ser el personaje que busca salir de allí, que busca una especie de conexión más con lo trascendente, que en este adolescente se manifiesta por su curiosidad acerca del espacio exterior, de la creencia en ovnis y qué sé yo, ese tipo de cosas. ¿Qué me ibas a decir?
No, te iba a decir que, digamos, que la óptica que estás mencionando es realista, de construcción de personajes, y como ocurre generalmente en la vida real, cada personaje es un mundo. Somos cada uno, nosotros somos un mundo, y el tema es que hay que imaginar personajes que no sean lineales, como estamos muchas veces habituados con la ficción que estamos consumiendo, digamos, en las series, en las películas, que son realmente personajes bastante planos.
Sí, el personaje empieza en este estado y termina en el
mismo.
Sí, no,
sobre todo son personajes que tienen, son funciones. Este personaje está para tal cosa, tal otra, y en realidad cada persona es un mundo, digamos, obviamente, y claro, con tres personajes puedes hacer una novela grande como esta.
Sí, sí. Y bueno, y lo que te decía es que después viene un giro, que no voy a revelar todo el giro, pero bueno, ahí aparece, cuando nos enteramos un poco de cómo llega el bebé ahí, cómo se recupera, ¿no? Primero va a una especie de clínica de rehabilitación, y una pieza clave va a ser la película del Club de la Pelea.
¿No? En el Club de la Pelea.
Hay una emulación en un momento.
Estás dando una
pista grande.
Una pista grande para finales inesperados.
Sí, uh-huh, y bueno, y va a tener un giro. Ahí es que se empieza a acelerar la, uh-huh, la acción. Y vamos a encontrar que ese balneario tan solitario, uh-huh, pasan otro tipo de cosas. Que no son muy esperadas, uh-huh, y que en un momento decimos, bueno, esto desbarranca, y va a tener una resolución.
Bien, bien. Nada de lo que parece es el signo, digamos, en general se habla para las series negras, la serie negra, digamos, la escritura de policial, serie negra, el resumen podría ser nada es lo que parece, pero eso a veces también lo trasciende esa frase. Me acuerdo habérsela dicho una vez a Lebrero en un intercambio y me dijo, sí, me han dicho muchas veces que parecen una cosa mis historias, pero luego resultan otra, ¿no?
Sí, sí. Acá es un poco de todo, ¿viste? Porque esto que yo te decía, bueno, uno empieza a leer y dice, bueno, esto es una novela de personajes bien construido, nos enteramos como de cómo cada uno vive su crisis, su mundo y por qué se cruzan estos caminos. Podría haber sido eso, haber quedado ahí. Después tiene este vuelco y cobra como una cuestión mucho más cinematográfica y veloz, sin que nos suene forzado.
Sí, sí,
eso
sí,
esté
sí.
Roto.
Ese es el tema, que sea, digamos, coherente con lo que se dijo antes.
Y después se vuelve un estado, digamos, de equilibrio, que también es como difícil, después de toda esa especie de montaña rusa que pasa en el medio, volver y lo resuelve. No digo más nada.
Muy bien, a lo mejor, digamos, que ¿quién te dice si no hay una versión cinematográfica? Los Ahogados, esto está editado por Pez en el Hielo, su autor es Emanuel Bremerman. Acotar simplemente que Emanuel Bremerman estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires, formó parte de la delegación de Uruguay. Y bueno, Vanessa Horta Sánchez, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Por favor, el placer es mío.
Amigos, se terminó La Máquina, que lo pasen muy pero muy bien.